Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7.
Hace algunos días hablábamos de los mitos y verdades del frío, de las bajas temperaturas.
Claro, cómo abrigarse.
Exactamente,
cosas,
¿sí? Sí, 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 sí. ¿Y sí, qué pasaba si uno andaba con el pelo mojado y salía a la calle? Los cambios de temperatura y etcétera.
Las patitas heladas.
Hoy estamos directamente en una ola de frío. Hay, como lo decíamos, bastantes códigos azules que están activados en diferentes regiones a lo largo de nuestro país. Hay personas en situación de calle que han muerto, lamentablemente, por las bajas temperaturas también en distintos lugares. Y las enfermedades respiratorias, los virus andan a la orden del día, no tenemos que olvidarnos. Y además el otro día fue el día de la alergia y se vienen pronto. Queremos saber cómo convive todo esto en el invierno chileno que estamos recién ahí empezando con ganas. Está con nosotros el doctor Alexis Calertis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, doctor Calertis?
Hola, doctor.
Bienvenido.
Hola, ¿cómo está, Sandra? Cristian, gusto saludarlo. Felicitarle por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha.
Doctor Calergis, esta ola de frío nos complica aún más con la situación respiratoria que habíamos pensado, a lo mejor el pic ya lo habíamos vivido, o por estar en pleno invierno y con estas temperaturas puede ser aún más complejo.
Efectivamente, Sandra, las bajas temperaturas son un factor que puede influir en la posibilidad de contagiarnos y también de enfermarnos a raíz de estos virus, por varias razones. Primero, cuando hay menos temperatura, tendemos a estar en espacios cerrados, en lugar de al aire libre, y los espacios cerrados son lugares donde con mayor frecuencia se dan los contagios. Y por otra parte, las bajas temperaturas tienen un efecto de bajar la respuesta inmunitaria, especialmente la mucosa respiratoria, y también aumentar la estabilidad de virus que están presentes en el ambiente y que pueden causar infección. Así que, sin duda, con las bajas temperaturas tenemos que cuidarnos, y con mayor razón, ocupando las diferentes estrategias y tecnologías disponibles para enfrentar este tipo de enfermedades.
En particular, doctor, evitar el tema de la circulación respiratoria. Me imagino cuando nos enfrentamos al frío, ¿no? Cuando salimos externo, está helado, las vías respiratorias.
Yo pienso que hoy día, Cristian, además de lo que usted plantea, las tecnologías como las vacunas han mostrado ser seguras y efectivas. Actualmente hay una campaña de inmunización para el virus influenza, para COVID, también para virus sincicial. Afortunadamente hemos visto que en el caso de influenza y sincicial las coberturas han ido alcanzando las metas. En el caso de COVID estamos bastante retrasados, pero vimos que justamente gracias a la vacunación contra COVID, la incidencia del SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad, ha ido disminuyendo. Eso sumado, la vacunación, a una estrategia simple que también es muy efectiva en el caso del uso de mascarillas. Durante este periodo de baja temperatura, cuando estemos en ambientes cerrados, con alta densidad de personas, por ejemplo, pensando en el transporte público, en algunos lugares como salas de clase, eventualmente el usar mascarilla previene contagiarnos. Y en el caso que tengamos síntomas respiratorios, es muy importante también que ocupemos mascarillas para evitar transmitir la posible infección viral que estamos sufriendo.
Doctor Calergis, yo le mencionaba que esta semana hubo una especie de conmemoración del Día de las Alergias, ¿no? Ya en el mes de septiembre se supone que es cuando está la concentración de los polen y empieza a haber más síntomas y todos lo notamos, pero efectivamente el tratamiento debe empezar antes. Cuando están estos virus respiratorios, como usted mencionaba, el sincicial, la influenza, la gripe y etcétera, ¿pueden ser más fuertes para personas que son alérgicas porque, no sé, su sistema respiratorio tal vez es más débil?
Efectivamente, Sandra, la parte positiva de la inmunidad es que nos protege contra, por ejemplo, virus, ¿verdad?, y bacterias. La respuesta inmune dirigida contra estos agentes microbianos que causan enfermedad es algo tremendamente importante. Y lo hemos visto, por supuesto, aprendimos mucho de eso durante la pandemia. Pero ese elemento positivo que tiene la inmunidad, que es protegernos contra agentes microbianos que causan enfermedades, en algunas personas se puede traducir en respuesta inmune exacerbada. Entonces, algunos de los casos graves que se manifiestan por infecciones respiratorias tienen ese componente de una respuesta inflamatoria excesiva. Ahora, conectándolo con la alergia es un tipo de respuesta inmune exacerbada hacia elementos que son más bien inocuos, por ejemplo, el polen de las flores, y una serie de elementos que están en el medio ambiente que son inocuos. Las personas que desarrollan alergias son justamente personas que tienen una respuesta inmune, uno podría decir, desbalanceada, y que si cruzamos ese elemento con una infección respiratoria, efectivamente podrían desarrollar un cuadro más severo. Así que, afortunadamente, las alergias respiratorias todavía no parten. Estamos en un periodo de donde la circulación, por ejemplo, de polen de flores es baja, pero sí tenemos alta contaminación ambiental. En los últimos días se ha notado, en particular en diferentes ciudades del país, un mayor nivel de contaminación del aire, y eso, esa contaminación también exacerba la inflamación respiratoria. Entonces, en ese sentido, insisto que el caso de estar al día en la vacunación y también el uso de mascarilla son estrategias bastante concretas de las cuales podemos echar mano para protegernos.
¿Y el tema de las ventilaciones de los espacios, doctor? Habitualmente trabajamos en espacios que uno tiende a cerrar, vivimos en espacios que uno tiende a cerrar.
Porque hace frío.
Porque hace frío, claro, claro. Claro, la manera de calefaccionar y la ventilación que aquello necesita, ¿no?
Exactamente, la ventilación de espacios cerrados es una herramienta también que sirve para disminuir la posibilidad de contagiarnos con virus. Como hace frío, como decía Sandra, es menos la motivación para ventilar, ¿verdad? Porque se enfrían los espacios. Sin duda, yo creo que hay que balancear el ventilar con también resguardar la temperatura del espacio en el que estamos habitando. La ventilación de espacios se sabe que es una estrategia también que sirve para disminuir la transmisión viral. Y por lo tanto usted tiene toda la razón, Cristian, en el fondo es una herramienta útil con la baja temperatura disminuye, y eso también hace que sea más probable la posibilidad de contagiarse virus.
Estamos conversando con el doctor Alexis Calergis, académico de la Universidad Católica y director del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor, y en ese escenario entonces, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a las personas en estos días que hace tanto frío y, como decía Cristian, tendemos como a encerrarnos? ¿Cuánto tiempo, cuántas veces hay que ventilar la casa? Me imagino cuidarnos de la humedad, la alimentación, tal vez, el tema de aislar la vivienda, de ponerle estas espumitas y gomitas a las ventanas y a las puertas, no sé.
Sandra, claro, yo creo que mirando cómo está la circulación viral en esta última semana, hemos visto, por ejemplo, que influenza ha ido disminuyendo, ese virus, y justamente coincide con que la cobertura de vacunación contra influenza aumentó. Entonces, hay una señal muy clara hoy en día que el estar al día con las vacunas que entrega la autoridad sanitaria, como dije, tenemos influenza, en caso de COVID hay una nueva vacuna, en el caso también de la inmunización para el virus sincicial en población infantil. Esas herramientas funcionan y previenen el enfermarse si uno se contagia. Ahora, de la mano, yo siento que la mascarilla es una herramienta muy simple, que suma, por ejemplo, al lavado de manos, uso de alcohol gel, el evitar espacios de alta densidad de personas, y si no está en ese espacio, tratar de usar mascarilla. Eso es una estrategia simple. Y por supuesto, la vida sana, usted tiene toda la razón, una vida sana, una vida donde uno tenga, ojalá, espacio para hacer actividad física, evitar el sedentarismo y una alimentación balanceada. Yo creo que son estrategias para poder tener un sistema inmune en condición óptima para enfrentar a estos virus que normalmente aumentan su frecuencia en el invierno. Al mismo tiempo es clave el diagnóstico. En Chile hay una muy buena tasa de diagnóstico. Hay que seguir avanzando desde la ciencia para nuevas herramientas de diagnóstico. Yo le puedo contar que estamos en nuestro grupo de investigación hoy día evaluando en esto. De hecho, hoy día tuvimos resultados de avance de este estudio. Estamos haciendo un estudio en Buenos Aires, en Argentina, con un dispositivo que permite diagnosticar la infección con virus sincicial y además pronosticar cómo la persona va a desarrollar la enfermedad. Pues sería muy útil saber si alguien tiene sincicial, por ejemplo, y tiene una probabilidad de requerir hospitalización o tratamiento médico. Esa tecnología la desarrollamos en Chile y actualmente está siendo evaluada en Buenos Aires, en Argentina, por un equipo de colaboradores científicos y clínicos. Entonces, el diagnóstico también es fundamental, Sandra, y en ese sentido Chile ha avanzado no solamente en hacer diagnóstico, sino que también en desarrollar nuevos métodos de diagnóstico.
Oye, qué importante
sí,
eso.
Sí, sí, nos quedamos avances. Mirando cuando te lo dijo, sí. Doctor, porque claro, el tema de poder detectar, ¿no?, a tiempo, un poquito antes, todo eso que ayude, pero en particular a virus tan complejos como el sincicial, sería un salto adelante, que sí, está en proceso de estudio, pero sería un salto adelante extremadamente importante.
Y hoy día,
importante.
Cristian, hay métodos diagnósticos para el sincicial, pero no hay ninguno en el planeta que permita pronosticar el grado de severidad con el cual la persona va a cursar la enfermedad.
Exacto.
Y desde Chile desarrollamos esa tecnología y ya la probamos en el invierno europeo, en un país europeo, y hoy día estamos probándola en Latinoamérica, porque usted sabe, van alternando obviamente entre el norte y el sur las estaciones. Entonces estamos ahora en el invierno en el sur del planeta, entonces en Buenos Aires, en colaboración con una universidad y un centro de investigación, estamos actualmente evaluando este dispositivo que fue desarrollado en Chile y esperamos, ojalá, completar este año los estudios para poder disponibilizarlo para uso poblacional.
Súper relevante, sobre todo considerando que este año hubo vacunación para la población infantil, ¿no?, del tema del sincicial, precisamente por lo presente que está en nuestra temporada alta, ¿no, doctor?
Claro, eso fue una excelente decisión que tomó Chile, es decir, el poder introducir este anticuerpo monoclonal, que es una inmunización que previene de manera muy efectiva la enfermedad grave. El uso sí está restringido solo hasta los 6 meses. Entonces hay una población infantil mayor de 6 meses que sigue siendo susceptible a la infección y por lo tanto es importante seguir desarrollando vacunas. Nosotros estamos pronto a iniciar un estudio fase 2 para una vacuna para el sincicial, que a diferencia del anticuerpo, la vacuna genera inmunidad más duradera, porque como vimos en el caso de COVID, es importante contar con diferentes tipos de estrategias para abordar la enfermedad infecciosa. Entonces, es excelente que tengamos hoy día, esto que usted menciona, el anticuerpo para monoclonal contra el sincicial. Es muy importante que las personas lo ocupen y efectivamente la campaña ha funcionado sobre el 90% de la población objetivo, pero hay que seguir trabajando en el desarrollo de vacunas, porque lo que se necesita a la larga, como vimos en el caso de COVID, son vacunas que generen memoria inmunológica para poder proteger la población y pensar que hay personas hoy en día pequeñas que son susceptibles, sobre todo los mayores de 6 meses que no, en esta temporada no recibieron el anticuerpo monoclonal.
Bueno, buenas noticias entonces para nuestro país. Con eso vamos a terminar la conversación con el doctor Alexis Calergis, académico de la Universidad Católica y director del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia, pero también recordando las recomendaciones que nos hace en medio de esta ola de frío, siempre las poblaciones más vulnerables, recordar los más pequeños, los enfermos crónicos, la gente grande, y a considerar además también cómo podemos prevenir enfermedades porque los virus no se han ido. Doctor Calergis, muchísimas gracias por esta conversación con el Ciudadano ADN.
Muchas gracias, Sandra, y usted resumió muy bien los puntos que conversamos y espero que la audiencia pueda escucharla, porque ese es el camino para abordar este tipo de enfermedades.
Sí, pues, y si no la alcanzaron a escuchar, nuestros compañeros de ADN.cl van a tener ahí el registro de esta conversación y con todos los detalles, así es que se puede revisar. Muchas gracias, doctor.
Gracias, doctor.
Muchas gracias, que tenga un buen día. Hasta luego.
Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todos.